Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Esto es una nueva edición de Es lo que hay. Hablamos hoy con Rafa Diz. Saludamos a la gente que nos escuche desde Radio Almaina en Granada, Radio Miscelera por la zona de Denia, Radio Trama desde Sabadell. También saludamos a todas aquellas personas que nos escuchen en cualquier lugar, en cualquier otro momento, a través de las redes sociales. Y como hacemos todos los días, os invitamos a que os suscribáis a Radio Clara, a que apoyéis económicamente a Radio Clara, bien mediante la suscripción, que es la manera más habitual, o bien mediante la aportación puntual de la cantidad que creáis conveniente a los números de cuenta corriente que aparecen en la web de Radio Clara. En la web de Radio Clara, en el margen de la derecha, podéis encontrar tanto la hoja de suscripción. Allí veréis un banner que pone suscríbete, le hacéis clic, se os desplegará una hoja de suscripción, la rellenáis, otro clic y nos llega a nosotros. Ya estáis suscritas a Radio Clara. También están los números de cuenta corriente de Radio Clara. Si no quieres suscribirte, pues puedes hacer una donación, una transferencia puntual a esas cuentas corrientes que aparecen en la web de Radio Clara. En el margen de la derecha de la web de Radio Clara las encontraréis. También hay otras formas, está PayPal y está Teaming. Allí también encontraréis esas maneras de apoyar a Radio Clara con la cantidad que creáis conveniente. Gracias a todas y a todos los que y las que ya lo estáis haciendo. Gracias, porque sin vuestra ayuda Radio Clara no podría funcionar. Radio Clara no se mantiene, obviamente, ni de palmadas en la espalda, ni de llamadas animándonos a que continuamos, ni a buenas palabras. Radio Clara se mantiene con aquello que quieren las compañías eléctricas para cobrar la luz o el alquiler del local o los gastos de los equipos de funcionamiento. Así que si os interesa, si creéis que Radio Clara debe de seguir funcionando, es necesario que nos apoyéis económicamente. Las otras maneras de apoyo son bienvenidas, nos gustan, obviamente, pero no son muy útiles. Rafa Cid, ¿qué hay? Buenos días.
Hola, buenos días a todas y a todos.
Muy bien, vamos a hablar de lo que es actual en estos días en la mayoría de medios de comunicación, y parece ser que no solo porque lo digan los medios de comunicación, sino que esa actualidad es así, real. La OTAN, su ampliación. Dos países que quieren entrar, piden voluntariamente su ingreso. En este caso estamos hablando de Suecia y Finlandia. Y que la OTAN está totalmente de acuerdo y además promete darse prisa e incluso obviar algunos plazos de ajustes y dispuesta a que ingresen lo antes posible. Se habla de que en la próxima conferencia que va a tener lugar ahí en Madrid podía darse pasos importantes. En cualquier caso, Rafa, vamos a contarlo y a analizarlo tú mismo.
Pues sí, lo que está ocurriendo en estos momentos es algo trascendental. Es un cambio de paradigma sobre lo que ha sido hasta ahora la posición de una serie de países europeos que se caracterizaban por su neutralidad, incluso por su ideología pacifista, y que en cierta medida hacían como una especie de colchón entre las posiciones más o menos beligerantes de lo que ha sido tradicionalmente el antiguo bloque soviético y el bloque de la OTAN. Y esto ocurre a consecuencia de la agresión, de la invasión del ejército ruso, de Putin, a Ucrania. Es realmente sorprendente la torpeza de Putin, porque si él dijo en su momento, y es una de las frases que se asocian a su etapa política, que la desintegración de la URSS, que como todos sabemos fue espontánea, no se cayó porque la derribara nadie, ni porque hubiera una agresión exterior, sino que se desintegró, colapsó. Quizá por aluminosis política. Fue la mayor tragedia geoestratégica del siglo XX. Esto que está ocurriendo como consecuencia de la agresión de Putin a Ucrania, que ni siquiera acepta que sea una guerra, porque declararlo como guerra conllevaría una serie de exigencias, movilización de personal para la recluta, aplicación de las leyes de guerra, que ahora no se están aplicando, sobre todo por parte, al parecer, de las tropas rusas, sino que lo llamó una misión militar especial. Pues bien, esto ya parece que va a ser una de las mayores tragedias geoestratégicas de la era de Putin, porque fallando en todos los pronósticos que se había hecho, va a conseguir todo lo contrario de lo que teóricamente él decía que era la justificación para esa agresión, salvo que incurra en el disparate de ahora decir que como Finlandia y Suecia se encaminan a pedir la integración en la OTAN de forma sin demora, es el concepto que ha utilizado Finlandia, es una prueba de lo que él anticipaba. Puede llegar a decir incluso eso, pero si uno mira lo que ocurrió en el desfile del 9 de mayo, evidentemente aquello que se presentaba, y es hace muy poquitos días, es decir, no pasa de una semana, como un desfile militar exitoso de las glorias históricas de la URSS, etcétera, etcétera, contra el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, haciendo una lectura, como siempre, unilateral de la participación de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Ahora vemos que 7 días después los efectos son completamente distintos y sobre todo muy adversos para la estrategia de Putin y en resumidas cuentas también para el pueblo ruso, porque las consecuencias van a dejarse también huella en la ciudadanía, no solamente por las sanciones económicas que antes o después se dejarán sentir, sino porque de alguna forma, por primera vez, no desde la Segunda Guerra Mundial, sino desde la Primera Guerra Mundial, va a haber un bloque militar defensivo, la OTAN, que todavía como tal no ha intervenido directamente en la guerra de Ucrania, que va a ser más o menos la espalda europea de Rusia. Es decir, ya veremos qué ocurre con Ucrania, pero ya se ha concretado y se va a formalizar dentro de muy poco que Finlandia, uno de los países históricos que ha mantenido una actitud de neutralidad entre los bloques militares, aquello que se llamó la finlandización, sí, recordemos, sí, ha pedido ya formalmente el ingreso sin demora en la OTAN. Y además no es una decisión del poder exclusivamente, viene de abajo arriba. Sí, hay un cambio de actitud radical, sobre todo inducido por el miedo que se ha metido en la población debido a la agresión rusa a Ucrania, y ha hecho cambiar radicalmente la postura de la gente. Hemos pasado de que a finales del año, las últimas encuestas que se conocen del año 2021, solamente había un 22% de finlandeses que estaban más o menos partidarios de algún tipo de acercamiento a la OTAN, a que ahora, en estos momentos, se acerca el 90%, con lo cual es un clamor popular, eso es un plebiscito de alguna forma. y esto es una tragedia desde el punto de vista que se mire, pero una tragedia que es respuesta a una acción realmente criminal por parte de Putin en esta actuación, que además ha tenido la poca inteligencia política de que de, al principio, nada más iniciarse la agresión a Ucrania, ya se permitió la chulería, el matonismo, diría yo, de amenazar a Finlandia y a Suecia, sobre todo a Finlandia. Sí. Claro, eso es una locura, porque si de alguna manera podía interpretarse como echar gasolina al fuego. El resultado es este, ya Finlandia que llevaba 80 años de neutralidad y que había tenido, pues, esa neutralidad no viene de nada, viene de los conflictos históricos que en esa zona se había producido con no solamente con la URSS, incluso con la etapa de Rusia, la sí. etapa de la monarquía.
De los zares, decir, sí.
Los zares. Ha habido un territorio, un 10% de la población que se lo anexionó Rusia y después lo confirmó la URSS, la parte de Karelia. Y claro, además tiene 1.300 kilómetros de frontera con la URSS, lo cual esto da una idea de la desgracia que significa esto, porque no lo olvidemos, Rusia, la Rusia de Putin, es la segunda potencia armamentista del planeta. Es decir, estamos hablando de una megapotencia, un coloso, que tiene capacidad nuclear si entra en un conflicto para destruir el planeta varias veces, igual que lo tiene Estados Unidos. Claro, esto es un cambio que quizá ninguna situación que se pudiera haber pensado podía hacer creíble que se produjera este salto adelante, en el sentido de que se rompiera una tradición de esa naturaleza que, ya digo, lleva más de 80 años siendo el statu quo de la zona. Y además, por si fuera poco, ahora se suma Suecia. Es decir, Suecia hace poco, siguiendo la misma dinámica de una presión popular importante, se firmaba un acuerdo de mutua defensa con Gran Bretaña. Pero es que ahora el Partido Socialdemócrata Sueco, que gobierna en minoría, pero es el partido histórico de Suecia, también se ha decantado por esa petición. Queda por ratificarlo por el Parlamento.
Esta situación es un cambio no solamente de paradigma, que es un dicho ya demasiado sobado, sino un cambio radical de las relaciones internacionales. Porque no solamente se deriva hacia una posición de militarismo activo, de la mayor profusión de dinero público para la industria de defensa y para las industrias armamentistas, precisamente cuando el mundo necesita todo lo contrario. Estamos sometidos a una pandemia que de origen todavía desconocemos, y unas olas continuas que están diezmando a la población y llevándose muchos recursos. Estamos ante una emergencia climática realmente importante y resulta que por esta acción de cara a su propia supervivencia política, aunque insisto, apoyada por la Duma y apoyado por una buena parte de la población, una mayoría de la población rusa, se ha producido esta reacción por parte de esas sociedades que va a cambiar completamente la dinámica en la que se van a mover pues una parte importante del mundo. Y es que además estamos hablando del Partido Socialdemócrata en Suecia, que era el emblema del espíritu de la neutralidad. Es el partido de Olof Palme, ¿no? Sí. Hay que recordar, Olof Palme, que fue asesinado posiblemente por haber mantenido una posición de neutralismo y pacifismo militante denunciando la carrera armamentista en su día de la URSS y de Estados Unidos. Y esto se ha ido al garete. Todo sí. Eso se ha ido al garete.
Lo poníamos incluso como ejemplo, Rafa, si te acuerdas, que sí te acordarás, cuando la campaña de OTAN no, siempre nos referíamos, o en muchos casos nos referíamos, a Suecia como ejemplo, ¿no? De país neutral y al ejemplo, que había que imitar.
Ejemplo en muchas cosas. Era el país ejemplar en ese aspecto no alineado en, frente a los bloques militares, pero también de país democrático y de país con un gran gasto social, en parte porque podía hacer un gasto social porque era el gasto en buena medida que no llevaba a la industria de la guerra. Es decir, uno de los méritos, digamos, históricos de esa sociedad del bienestar, se inventa de alguna forma en los países fónicos y fundamentalmente en Suecia, es que consiguió que al no tener que llevar inversiones, recursos, presupuestos a la industria militar, a la defensa, al armamento y todas esas historias que sirven simplemente para disciplinar a las sociedades, pues permitía realmente tener unas políticas sociales muy avanzadas, muy progresistas y sobre todo muy garantistas. Bueno, todo esto ahora se va abajo, va a tener consecuencias diferentes, ese espíritu de los Palme desaparece completamente, ya ha desaparecido, porque el propio partido de los Palme es el que ha decidido tomar esta posición, insisto, por una presión popular, y nos vamos a encontrar en una situación realmente nueva, peligrosísima y muy lamentable, porque se impone el militarismo, se impone la disciplinación de arriba abajo, se impone todo la audiencia de vida, se impone el llevarse recursos sociales a esa industria homicida y a los ejércitos y a ese tipo de contingencias. Hasta el punto la actitud de Putin ha sido tan descabellada que incluso un país como Suiza, que no está en ese área, digamos, tan turbulenta históricamente, si está en un sitio, digamos, más recogido, pero también Suiza actuó igual que la mayoría de los países de la Unión Europea, facilitando recursos de todo tipo a la defensa de Ucrania. En estos momentos en Europa, si no recuerdo mal, solamente queda Austria como país neutral. Sí. Bueno, y Austria es un país que hay que mirarlo desde muchos puntos de vista, porque en algunas ocasiones ha sido el origen de muchas cosas lamentables. Por tanto, yo creo que hay que decirlo claramente, es decir, es increíble la torpeza, aparte de la acción criminal, la torpeza de Putin, que ha conseguido no ya lo contrario de lo que pretendía, sino muchísimo más peor de lo que pretendía, porque él primero salió con el mantra de la desnazificación y desmilitarización de Ucrania, después pasó al hecho de que era para prevenir un ataque de la OTAN a Rusia, y eso dio además una serie de coro en ciertos sectores de la izquierda autoritaria, y no solamente de la izquierda autoritaria, también de la derecha autoritaria, es decir, de la extrema derecha y de la extrema izquierda, que más o menos le daban alguna credibilidad a esa posición de hostilidad preventiva de la OTAN. Recordemos que todos los partidos políticos de izquierda en España, los independentistas, firmaron el 13 de abril un documento en el cual, con el título falso, ficticio, espurio, de no a la guerra, no a la OTAN, lo que venían a decir es que si había alguna conflagración era debido a la OTAN. La OTAN a día de hoy no ha intervenido, ni puede intervenir porque es un pacto de defensa. Y luego,
bueno, aquí puede decir incluso alguien, Rafa, y no sé si tienen razón o no, según tú, que la OTAN no ha intervenido directamente, pero países de la OTAN individualmente, uno por uno, están armando al ejército de Ucrania, ayudándole militarmente, es decir, hasta cierto punto ayudándole, según ellos, a prolongar las hostilidades. ¿A eso qué le podemos decir?
Esa lectura que es la del Papa, curiosamente, sí, aquello que ha dicho el Papa.
De ladrar a las puertas de...
Ladrar a las puertas. Después de decir aquello de las suegras, dijo lo de ladrar, la OTAN ladrando a las puertas de la frontera rusa. Esa actitud significaría, lo he dicho ya muchas veces, que cuando un gigante avasalla a un pequeño, hay que permitirlo y aplaudirlo. Es decir, no existe la legítima defensa según esas posiciones, porque defenderse es alargar el martirio que te van a someter. Esto es una cosa impresionante. Aparte sí. Que, bueno, es contravenir los derechos humanos que están recogidos. El derecho a la defensa está expresamente recogido en la Carta de la ONU. Es decir, es ir contra lo que están haciendo esos países, y tú lo has dicho, a título individual, no es la OTAN como tal, es ayudar a un país agredido, a ofrecerle todo tipo de recursos de defensa, recursos económicos, y además acoger a más de 5 millones de migrantes.
Sí, de refugiados, sí.
Si se hiciera lo que dice esa supuesta izquierda autoritaria y esa derecha autoritaria, incluido el Papa, pues eso significaría, lo ha dicho, cuando haya una agresión, lo que hay que hacer es decirle al agresor que sea más duro y que al agredido que no busque ninguna ayuda, ninguna defensa, ni ninguna protección, porque sería mucho peor. Es decir, trasladando a otros conflictos, no tendríamos que haber salido a protestar contra la guerra de Vietnam, contra la guerra de Irak, etcétera, etcétera. Es una cosa increíble, porque es la perpetuación del salvajismo. Y estamos hablando no de cualquier país, de la segunda potencia nuclear del mundo. Y luego está el caso de que no olvidemos que esos países que a título, haciendo uso de su soberanía, han ayudado militarmente a Ucrania, son en su mayoría países que pertenecen a la Unión Europea. Y la Unión Europea, desde el Tratado de Lisboa del 2009, si no recuerdo, tiene en el artículo 47.2, también tiene una posición definida en el tema de defensa y en el tema de ayuda. Es decir, lo que está haciendo esos países, independientemente del color con que se mire, es ayudar a que una nación soberana e independiente, que además cuando se disolvió la Unión Soviética, firmaron un acuerdo en el Tratado de Budapest de 1994, por el cual Rusia, la Federación Rusa, a cambio de que Ucrania, que era la segunda república de la Unión Soviética, entregara las 6.000 cabezas nucleares que tenía a Rusia, reconocía la integridad territorial, la soberanía y la independencia de ese país. Y lejos de eso, lo que ha habido es una agresión de libro de un mastodonte a un país que estaba en una situación bastante, digamos, de debilidad por muchas circunstancias. Nos podemos ir a los antecedentes. Yo sé que mucha gente se va a los antecedentes e intenta en los antecedentes buscar la justificación de lo presente. Pero lo presente es lo presente. Lo presente es que hay una agresión militar de una superpotencia nuclear a un país que es soberano e independiente. Y las demás cosas es un contexto que desaparecen cuando se produce la agresión con las características que tiene. Es una agresión que además está destruyendo instalaciones civiles, casas, está provocando una gran cantidad de muertos civiles e incluso con crímenes de guerra. La ONU acaba de reportar que se han encontrado más de 1.000 cadáveres de civiles en Buchan y los alrededores de Kiev. Por tanto, toda esa ese simiente que de alguna forma une a extrema derecha y a extrema izquierda, creo que el ejemplo más pertinente en estos momentos es la posición de la gente de Marine Le Pen y Mélenchon. En ese aspecto, los dos participan de una comprensión de la agresión y además de un escepticismo respecto a las posiciones de la Unión Europea.
Rafael, perdóname que antes de que avancemos más, porque se me está ocurriendo cuestionar otra cosa que se cuestiona y lo dice esa gente de la que estamos hablando, tanto de la extrema izquierda, si vale, y la extrema derecha, y es siempre se van al Donbass, a la región del Donbass, a las agresiones en el Donbass, a que están desde el ejército de Ucrania y sus militares, pues matando a nuestros hermanos prorrusos, es decir, rusófonos, rusófiles o rusófilos, y que, bueno, tenían derecho a entrar allí y defenderlos, porque al fin y al cabo son rusos, según ellos, ¿no? Aunque estén en territorio ucraniano, geográficamente y políticamente. A eso tampoco nos vale como argumento.
Vamos
para...
a ver, eso es lo que yo me refería a los antecedentes.
A los antecedentes, claro, o sea, como te has pasado por ello y yo quería meter ahí la cuña porque es un gancho al que se coge enseguida.
Sí, esos son los antecedentes que alguna gente arguye. Incluso también mete en el mismo saco la anexión por parte de Rusia de Crimea. Es decir, es una anexión como tal, ya pertenece a Rusia, después de un simulacro de referéndum. Evidentemente, eso que ocurre en el 2014 es dos elementos que tendrán su interpretación y evidentemente ahí ha habido barbaridades de un lado y en otro. Pero en cualquier caso, incluso el Donbass es parte del territorio de una Ucrania soberana independiente, donde no hay rusos, hay gente de cultura rusa, prorrusa, etcétera, etcétera. Sí. Porque evidentemente la región del Donbass, que es una de las regiones más ricas desde el punto de vista del carbón, etcétera, etcétera, fue una de las regiones, porque claro, todo esto se refiere a la historia caótica de las relaciones de Ucrania desde la Primera Guerra Mundial hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, con su entorno y sobre todo con Rusia, primero, y con la Unión Soviética. La región del Donbass fue repoblada, en cierta medida, con rusos, después de que había sido una de las regiones donde murió más gente en el Holodomor. El Holodomor fue la política de hambruna planificada por Stalin para requisar toda la producción agrícola con la que la vendía, sobre todo a Estados Unidos, para financiarse. Para financiar la revolución en la Unión Soviética, y en la región de Donbass fue donde murieron buena parte de esos 3-4 millones que, según las estadísticas, hubo como consecuencia de esa hambruna programada. Y debido a que trajeron, en cierta medida, a rusos para colonizar esa zona, se creó después una intensidad de rusofilia, de prorrusos, aparte de la cultura, porque evidentemente esa inmersión durante tanto tiempo, y arranca desde los zares de los rusos en Ucrania, postergó en buena medida la lengua ucraniana, favoreciendo que se convirtieran como la lengua vehicular la rusa, y todo lo que tiene que ver con Rusia. Pero insisto, esos son los prolegómenos, y evidentemente ahí ha habido barbaridades de unos y de otros, de los, porque era una guerra civil, en el fondo era una guerra civil.
Bueno, pero, y está siendo y sigue siendo, ¿no? Porque es donde se está dando
ahora
últimamente.
Pero ahora ya con una intervención ya directa a toda Ucrania por parte del protector de esa zona, de Putin. Antes era una asistencia, digamos, de alguna forma, después de que se había, insisto, anexionado Crimea. Es decir, había dado otro zarpazo territorial a Ucrania.
Rafa, ¿podemos decir que a lo mejor a alguna gente les falta información, conocimiento sobre eso que acabamos de decir? Primero, el Donbass es Ucrania, no es una cosa que aparece ahí. Segundo, la expulsión de su población originaria, bueno, la muerte, el asesinato, el traslado por el Holodomor. Y después la repoblación de esos territorios, como acabas de contar tú, con población rusa, de ahí lo rusófono, es decir, la predominancia del ruso como idioma en algunas zonas, no en todas, y la rusofilia, es decir, gente que proviene de Rusia, sigue queriendo a Rusia. ¿Qué falta? ¿Conocimiento? ¿Falta leer? ¿Falta conocer la historia? ¿Falta algo de geografía? Okay.
Bueno, la historia está al alcance de cualquiera, depende
de
qué historia.
Pero hay gente que te remite, bueno, y lo que está pasando en Donbass, ¿qué me dices? Y dice, sí, pero ¿qué está pasando?
Depende qué historia leamos, porque ahora que se ha conmemorado por parte de Rusia la victoria sobre los nazis, pues si lees los manuales rusos, la Segunda Guerra Mundial empezó en 1941. Y no hablan para nada de los dos años, de 1939 al 41, en los cuales la Unión Soviética estuvo aliada con la Alemania nazi, con los nazis, y se repartieron, uno, Polonia, Alemania llegó hasta Francia, invadió toda Europa, y Stalin, los soviéticos, se repartieron los países del este y del Báltico. Entonces depende que se lea. Hay mucha ideología, hay mucha ideología, y entonces no quieren de ninguna manera aceptar los hechos. Los hechos son sagrados, las opiniones son libres, los hechos son sagrados. Y es muy difícil porque forma parte de una especie de militancia ideológica basada fundamentalmente, ya lo digo muchas veces, en un antiamericanismo bastante creciente y en una visión absolutamente trastornada de lo que es actualmente la Rusia de Putin, porque algunos de esos lanzan un poco la proyección como si hubiera la agresión americana, como si la OTAN fuera exclusivamente americana, tiene una enorme influencia la OTAN, pero no es exclusivamente americana, y que en la Rusia de Putin son los herederos de aquel socialismo, de aquel socialismo. Entonces, con esa visión, todo queda desquiciado, porque realmente no es así. Es que la Rusia actual es un país modélico en cuanto, modélico en el peor sentido de la palabra, en cuanto al capitalismo salvaje, con una falta de respeto a los derechos humanos importante, persecución de la prensa, asesinato de periodistas como si fuera México, censura, no se puede hablar nada de guerra, te pueden sancionar con 15 años de cárcel, y además el propio Rusia, el propio Putin es un poco el paradigma de eso, es como si fuera, digamos, la esfinge que tiene dos visiones, porque él actualmente es anticomunista, pero él viene del comunismo. Él era un exagente de la KGB en la República Democrática Alemana. Y él actualmente lo que ha hecho es valerse de la gloria patria de la época de la Unión Soviética, de hecho conserva para los militares la bandera de la hoz y el martillo, y para ampliar su base social se ha aliado fundamentalmente con los sectores populares y con la Iglesia. La Iglesia ortodoxa, que estuvo tan reprimida durante la época de la Unión Soviética, hoy día es el principal baluarte de Putin, hasta el punto que el Papa de la Iglesia Ortodoxa, Cyril, ha hecho ya exposiciones, declaraciones en forma de como si fuera una guerra santa, como si fuera una guerra santa, en la defensa de nuestros hermanos del Donbass. La justificación. Claro, esto es una cosa realmente fantástica, porque ¿qué es actualmente esa operación militar especial? Pues también es una cruzada como la de Franco, porque no solamente eso, con la excusa de que al otro lado, Franco decía que eran masones y comunistas, estos dicen que son nazis, pues todo es válido, y al mismo tiempo pues se persigue a gente, por ejemplo, en Rusia está perseguido informarse brevemente sobre derechos de género, los homosexuales, los transexuales, las lesbianas, no solamente que están objeto del Código Penal, sino que además que informar sobre algo de eso puede ser en que te metan un puro o te encarcelen. ¿Dónde? ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos? Vale. Claro, esto es como toda esta parafernalia que también ha sido muy utilizada de esos sectores que hablan del pre. Por cierto, del pre no hablan nunca, incluso se atrevieron a decir que eso era mentira, que era una maniobra de la CIA, no sé qué, de ese avión civil con cerca de 300 pasajeros que derribaron desde la región prorrusa del Donbass con misiles rusos. De eso no se habla, de eso no se habla. Es decir, que hace en el 2000, al principio de esa cierta guerra civil, desde la zona prorrusa y con armas rusas, se abatió un avión civil y murieron 300 personas. Crimen mayor no se puede cometer, evidentemente. Y el otro estereotipo, el tema del nazismo. Vamos a ver. Cuando los nazis, que todavía no eran nazis en el sentido del holocausto, eran alemanes, entran en Ucrania, una parte de la población alemana, que es la que había sufrido el Holodomor y la opresión soviética, los recibe como libertadores, porque evidentemente los otros habían sido los que habían oprimido al pueblo, una parte, y otra no, otra se enfrentó a ellos. El ejemplo más claro de esa lucha a ambos niveles lo tenemos en nuestro antiguo Néstor Magno. Néstor Magno,
sí,
luchó al principio con la revolución contra los las tropas blancas, digamos, de la restauración monárquica, y después...
Contra los alemanes y los austriacos, sí.
Sí, y después contra los soviéticos.
Y después contra los bolcheviques, que dice que se decía el ejército bolchevique.
Además, en la primera etapa de lucha contra el ejército blanco, derrotó al ejército blanco en Mariupol.
Sí.
Néstor Magno conquistó para los bolcheviques, digamos, a Mariupol. Y después, cuando vio lo que hacían los bolcheviques con la población ucraniana, se enfrentó a ellos durante mucho tiempo.
Sí, señor.
Y los tuvo en jaque. Y estuvo en jaque. Entonces, bueno, todo está ahí al alcance de cualquiera, en los libros. Lo que pasa es que si los hechos los sometes a la ideología, pues evidentemente no. Evidentemente no hubo nunca el acuerdo entre Stalin y Hitler. Durante 2 años se repartieron e hicieron barbaridades. Ahí está la matanza de Katyn. La matanza de Katyn se produce en la parte de Polonia que se ha ensinado Stalin. Y cerca de 30.000, 25.000 oficiales, que eran fundamentalmente intelectuales, la inteligencia polaca, científicos, universitarios y tal, fueron no fusilados, porque además fue con un tiro en la nuca y fueron masacrados. Duró semanas esa matanza y durante mucho tiempo la propaganda soviética se lo atribuyó a los nazis. Se lo atribuyeron a los nazis, hasta que después, pasado mucho tiempo, pues se reconocieron que había sido los bolcheviques quienes habían matado a 30.000 de esa forma criminal, terrible, para exterminar a la intelectualidad y a dejarle sin descabezar al país. Bueno, eso después hubo un momento ya cuando la Glasnost y demás que se entregaron a las autoridades polacas la documentación que probaba eso. Pero durante mucho tiempo se mantuvo que aquello era una cosa de los nazis. Bueno, volviendo al tema del nazismo. Claro que hay de extrema derecha e incluso nazis. ¿En qué país de Europa no lo hay? ¿En qué país de Europa no lo hay? Incluso están en los parlamentos. De extrema derecha tenemos en España un partido que es el tercer partido de este país. De extrema derecha y posfascista está la Liga que ha estado gobernando en Italia, además con el movimiento 5 estrellas. Le Pen está a punto de llegar a eso, pero eso trasladarlo como si fuera ya una cosa, el Calígula de todos, extrapolando la realidad, es lo que hace realmente que no se vea. Ha habido, sobre todo, un cierto movimiento pro-nazi, digamos, de simbología nazi, en la época precisamente en que gobernaba en Ucrania el presidente Yushchenko, que era el prorruso. ¿Por qué? Porque hacía que no tuviera prácticamente oposición. Entonces, la única oposición que había fuerte era la de los estos grupos pro-nazis. Pero incluso en eso, no llegaron a superar el 5% de las elecciones, pero ya cuando gana las elecciones con un 70%, ojo, Zelensky en el 2019, es que esos grupos pro-nazis que se unen a un frente amplio de extrema derecha, es decir, no concurren solos, sino concurren con otros más o menos homologados, no consiguen ni el 2%, no tienen representación ninguna en el Parlamento, en la Duma ucraniana de Kiev. Es decir, cuando en muchos países de Europa hay partidos posfascistas que están gobernando Italia, que tienen una representación importante en los parlamentos y tal, se utiliza el estereotipo de los nazis para justificar lo injustificable. Insisto, no tienen tal. Otra cosa es que gente de esa simbología pues haya sido muy aguerrida, entre comillas,
en las guerras del Donbass, etcétera, etcétera.
Sí, bueno, ahí está el batallón Azov.
Eso es otra cosa.
El batallón Azov, que en algunos casos ha utilizado incluso simbología y banderas nazis. Y ahí nos cogemos y ya lo hacemos, hacemos de la anécdota categoría.
Yo he visto desfiles en Madrid de gente con simbología nazi y por la noche con cirios encendidos. Es que en este país, por ejemplo, no está prohibido la simbología nazi. No está prohibida la simbología, por ejemplo. Otra cosa es que haya una parte de la población que apoye de forma resuelta a partidos más o menos de esa simbología. Eso es lo peligroso. Y resulta que la Ucrania actual no tiene esa gente con representación en la Duma. Y sin embargo, en algunos países europeos donde están estas fuerzas, tal, sí la tienen. Es más, algunos de ellos tienen connivencia con partidos de extrema izquierda autoritarios. Por favor.
Vale, eso es cuestión de leer y a veces no hace falta ni comprarse libros. Con buscarlo en internet te ponen al tanto de eso que acabas de contar.
No, lo que pasa es que si la ideología se impone, es decir, si tú partes de que el mundo se divide en unos que son buenos y que quieren poner el socialismo, no sé qué y no sé cuántos y tal, y otros que es el eje del mal, que en este caso no sería la URSS, sino sería Estados Unidos y tal, pues evidentemente el mundo se simplifica mucho. Y es muy cómodo simplificar el mundo, no se piensa, es muy fácil. Es decir, si yo blanco o negro y lo demás se acabó, pues evidentemente ya está dicho todo. Esto es lo que ocurre con la disciplina militar, ¿no? Pues evidentemente tienes que marcar el paso y no quedarte preguntas. Pero sin embargo la vida y la libertad y el compromiso es buscarte las cosas intermedias, el gris, complejizar la vida, porque la vida es compleja. La vida no se reduce a blanco y negro. Es más, algunos que en su día fueron blancos, luego son negros, y otros son viceversa. Es decir, yo he puesto varios ejemplos estos días reiteradamente de eso. Es decir, el señor, uno de los teóricos iniciales de Podemos, había sido un destacado nazi. Se llama Jorge Westringe. Uh-huh. Jorge Westringe. Uno de los adalides de la OTAN para bombardear a Libia es actualmente uno de los líderes, dirigentes máximos de Podemos, que se llama el antiguo GEMAD Julio Rodríguez. Sí, por señor. Tanto, no es blanco y negro. Los que quieran dividir el mundo en blanco y negro sin más, bueno, pues para adelante, y terminarán marcando el paso en algún regimiento, pues no sé, o de húsares o de boinas verdes de Estados Unidos, pero evidentemente la vida va por otro lado, y además la vida debe desmilitarizarse, y desmilitarizarse también las conciencias, porque evidentemente esa militarización ideológica de las conciencias es el camino de servidumbre más claro que pueda existir.
Muy bien, Rafa. Yo no sé si con las preguntas que te he hecho te he interrumpido el discurso general, pero tú me hablabas antes de empezar de que todo esto querías llevarlo también al terreno de un nuevo paradigma sobre la emergencia climática, etcétera, etcétera.
Sí, claro, porque esto, si antes era, y ya yo me he referido en las últimas intervenciones a este tema, ya era una necesidad que se veía venir, porque evidentemente entramos en una serie de tempestades que va a ser muy lamentable para las sociedades en general, sobre todo para la gente con menos recursos, porque se van a detraer recursos importantes al tema de la seguridad, y además al tema de la seguridad, en muchos casos con el aplauso de la gente, porque ha calado el aplauso de la gente en ese tema, el miedo. Entonces, cuando hay miedo, cuando crees que estás inseguro, pues te entregas a alguien y buscas o un líder o buscas alguien que te defienda. Y en este sentido es lamentable, porque deberíamos ir a todo lo contrario, deberíamos ir a ocuparnos de las cosas que nos perjudican a todos, independientemente de nuestra condición, nuestra raza, nuestra religión, nuestra ideología y nuestro puesto en la sociedad. Porque hay algo que es inevitable y que está ahí a punto de crear una situación irrecuperable para toda la humanidad, que es el colapso climático. En ese sentido, evidentemente, lo que está ocurriendo ahora es el peor camino. el peor camino, porque ya no se habla de eso. Nos remitimos solamente al tema de la defensa, la seguridad, las armas, etcétera, etcétera. Quizás la única cuestión que podríamos decir positiva es que para intentar de alguna forma no ser dependiente del gas ruso, pues se van a acelerar los medios de energías alternativas en Europa, pero eso tardará tiempo. Y lo importante es que se va a troquelar la conciencia de las gentes de nuevo en la obediencia de vida, y eso es gravísimo. Y yo llevo tiempo diciendo que habría que recuperar lo que fue un poco la mentalidad, humanista de la Primera Internacional de Trabajadores. Y me referí ya al hecho que creo que es importantísimo repetirlo y relanzarlo, como en la Primera Internacional de Trabajadores no solamente se plantearon el tema de la lucha contra la explotación, contra la dominación y tal, también se plantearon temas de tipo de ética política. Y una de las cosas que dijeron es que en el caso de que se produjera un conflicto mundial, que había que hacer una llamada a la huelga general de los trabajadores para impedir que los estados, los gobiernos, enrolaran como carne de cañón a su gente y se matara. No se consiguió. La Primera Guerra Mundial fue un absoluto desastre y esos trabajadores se mataron en los frentes de tal. Sin embargo, después, las dos guerras han terminado con el convencimiento de que había que crear estructuras para que hubiera medios disuasorios y que antes de entrar en las matanzas, en las masacres, hubiera instituciones que permitieran el diálogo y evitar las guerras. La consecuencia de la Primera Guerra Mundial, que terminó en 18, es la Sociedad de Naciones, que ya era un embrión de que las naciones que más importantes, cuando hubiera alguna disputa seria, pues antes de disparar, antes de apretar el gatillo, pues hubiera la posibilidad de consensuar posiciones. Aquello fracasó, de hecho fracasó, y hubo poco tiempo después la Segunda Guerra Mundial, que se inicia, insisto, con el acuerdo secreto, pero que inicia la guerra entre Stalin y Hitler, porque esa institución, la Sociedad de Naciones, no tenía capacidad de coerción, digamos. Y, sin embargo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el 45, debido al desastre que supuso a todos los niveles, económico, demográfico, a todos los niveles, pues se insiste en que hay que volver al espíritu de la Sociedad de Naciones, pero dotándole de una cierta capacidad de coacción. Y se crea la ONU, que tiene una carta donde se establecen los principios, los derechos que hay que respetar, etcétera, etcétera. En la línea, insisto, de lo que había dicho la Primera Internacional, aquello de no más deberes sin derechos, ni más derechos sin deberes. Es decir, pasar de algo que ahora es casi único, que es monolítico, solamente hay derechos, 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 pero muy pocos compromisos de deberes, y no hay derechos sin deberes, ni hay deberes sin derechos. Entonces, hay que incluir el tema del deber también, el derecho del compromiso de las personas en las cosas. Pues bien, en la Segunda Guerra Mundial, cuando se crea la ONU, se dota de algunas capacidades coactivas. Ahí están los cascos azules, etcétera, etcétera. Bueno, eso finalmente, y ahora estamos en esa situación, no ha funcionado definitivamente cuando nos enfrentamos a los grandes, a las potencias que tienen el arma nuclear. De hecho, ahí están, en el Consejo de Seguridad, tienen derecho al veto. Sí. Y cuando afecta a el entorno de sus intereses, pues se producen igualmente las conflagraciones y tal. Se pueden disipar las más pequeñas y tal, de hecho se ha conseguido en muchas ocasiones, pero las grandes, que son las más peligrosas, como la ocurre ahora, es muy difícil. Por tanto, tenemos que volver otra vez al espíritu de esa Primera Internacional, a que la gente tenga una ética personal, una ética política, una ética en la vida, que no considere solamente que es la exigencia de que me den cosas, derechos, sin que haya un compromiso, porque precisamente el fracaso de que no hubo el compromiso del deber, de asumir deberes también, fue lo que llevó a la Primera Guerra Mundial, que se mataran trabajadores de unas naciones con otras. Bien, ahora eso estaba muy presente en lo que era el pensamiento anarquista y lo que era la práctica anarquista, el tema del compromiso ético. Ahí está el apoyo mutuo de Kropotkin. Aunque Kropotkin no era un señor que estuviera dispuesto a poner la otra mejilla, como esa tesis que ahora antes hemos hablado, de los que dicen que en vez de defender a Ucrania es mejor para no ayudarla, para que no continúe la guerra. Kropotkin fue uno de los firmantes del manifiesto de los 16, que fue en el año 16, dos años después de empezar la Primera Guerra Mundial, en que dijo que ante casos clarísimos como era la agresión de Alemania a otras naciones, no se podía quedarse uno de brazos cruzados y que había el derecho a la legítima defensa, creando una disputa, por cierto, con el resto del movimiento anarquista internacional.
Sí. Y Kropotkin no le gustaba mucho que le hablaran.
No, pero fijaremos que es el hombre que intelectualmente, científicamente, sí, es el que proyecta el tema del apoyo mutuo, del apoyo mutuo como factor de evolución. Es decir, no es sospechoso de que sea un belicista. Él lo que decía es que lo que no se puede, ante una agresión, esperar sentado a que aniquilen el poderoso al vulnerable. Bien, ¿por qué todo esto? Pues evidentemente porque hay que volver a ese espíritu de la Primera Internacional en cuanto a derechos y deberes, deberes y derechos. Y porque además estaba en el espíritu anarquista. Yo siempre recuerdo lo de Fermín Salvochea. Su ideología no era el anarquismo, no sé qué, el antiterrorismo. Era mi familia es el mundo, mi religión, la humanidad. A ver si lo digo. ¿Cómo era exactamente?
Mi patria es el mundo, mi familia.
Mi patria es el mundo, mi familia, la humanidad, mi religión, hacia el mundo. Exactamente. Que es el conjunto de las cosas que uno tiene que asumir, porque estamos en el mundo, somos una familia, y hacer el bien significa respetar unos a otros, ver las diferencias como algo normal, no como un principio de enfrentamiento, y además cuidar el medio ambiente, la naturaleza, nuestro entorno, nuestro solar, tal. Bien, todo eso en estos momentos puede saltar por los aires, y sin embargo es más necesario que nunca. Más necesario que nunca. Y es una labor realmente tan esencial como dificilísima. Pero lo traigo de nuevo a cuento porque resulta que yo llevo de esto hablando en las últimas semanas. Acaba de aparecer un libro de un prestigioso jurista italiano, Luigi Ferrajoli, que precisamente habla de esto. Es decir, en un libro que se llama Por una Constitución sobre la Tierra, dice que la única forma en estos momentos de intentar una salida de urgencia a este inevitable colapso medioambiental que tenemos encima de la mesa, al belicismo, a estas guerras de rapiñas de los poderosos, al peligro de holocausto que significa la energía militar nuclear en manos de unas cuantas potencias, es crear una constitución, que él llama Constitución para la Tierra, que quede expresamente prohibido las guerras y por tanto, para que no haya guerras, no tiene que haber industria militar ni armas de destrucción masiva. Porque evidentemente, lo malo que tienen las guerras es que fomentan, es decir, es oferta y demanda. Sí. Hay guerra, luego hay que producir más armas. Y entonces resulta que la industria armamentista encuentra un asidero casi natural para desarrollarse elefantiásticamente. Y eso es una cosa gravísima cuando hay conflictos de esta naturaleza, porque favorece los desarrollos más negativos de lo que pueda existir en la sociedad. He puesto muchas veces los ejemplos de cómo, de alguna manera, toda esa tradición de ética política, de neutralismo, de antimilitarismo, se ha destruido desde el momento en que el sindicalismo actual pues también ve como cosa lógica tener representación y defender los sectores productivos dirían ellos, de la industria mamista, donde trabajan muchísimos trabajadores. Y ya hemos visto los conflictos morales que se han producido, lo hemos repetido muchas veces en el tema de Navantia y en tantas y tantas cosas. Pero esto es posible, solamente es cuestión de ponerlo en marcha, de explicarlo y de echar para adelante. ¿Quién iba a decir que el 15M iba a ser algo así cuando cuatro muchachos se llevaron con sus macutos a la plaza, a la Puerta del Sol de Madrid? Todo es un principio costoso, pero es un principio, y por tanto este es que no tenemos otra alternativa, no hay alternativa. E insisto, esto estuvo en la conciencia del mejor sindicalismo que ha existido, entre otros el de la CNT. Hay que recordarlo una vez más, cómo el Sindicato de la Construcción de Madrid no firmaba convenios para obras que supusieran, por ejemplo, la construcción de cárceles. Bueno, ese espíritu, que es también el espíritu de Olof Palme, hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo porque no puede ser que ante la situación en que nos encontremos de emergencia climática, ya los últimos avisos son ya absolutamente acuciantes, nos metamos otra vez en el tema de la disciplina militar, de la obediencia debida, de la industria armamentista y en el tema de la seguridad inducida, porque los dirigentes del planeta ponen en marcha guerras de agresión, llevándose además por delante pues el criterio y el sentido común de muchas gentes, creando situaciones que les hagan ignorar la realidad y que todo lo vendan como un falso patriotismo, debido principalmente a que desde el poder, desde esa vertical del poder, se lanza a la población aquello que ese poder le interesa para su propio beneficio particular. El ejemplo paradigmático, y volvemos al principio, es lo que está ocurriendo, a mi modo de ver, con la agresión rusa de Putin a Ucrania. Lejos de todo lo que él ha farfollado, en estos momentos la situación es todo lo contrario. Resulta que dos países con una enorme tradición de neutralidad, incluso de pacifismo, debido precisamente a la agresión y a la amenaza que para ellos supone la agresión de Rusia a Ucrania, van a ingresar en la OTAN. Con lo cual, si antes era realmente peligroso esa polarización, ahora realmente es algo dramático totalmente. Lo que hace todavía muchísimo más necesario poner en marcha esas acciones de toma de conciencia, de ética, que seguro que a mucha gente le parecerán completamente utópicas, pero es la única salida real.
Muy bien, Rafael, aquí lo vamos a dejar así, con esa reflexión, porque se nos ha acabado el tiempo. ¿Te parece?
Muy bien, pues nada, salud a todos.
Salud, hablamos la semana que viene.
De acuerdo.
Siempre ha habido analfabetos, pero la incultura y la ignorancia siempre se habían vivido como una vergüenza. Nunca como ahora la gente había presumido de no haberse leído un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que pueda oler levemente a cultura o que exija una inteligencia mínimamente superior a la del primate. Los analfabetos de hoy son los peores porque, en la mayoría de los casos, han tenido acceso a la educación. Saben leer y escribir, pero no ejercen. Cada día son más y cada día el mercado los cuida más y piensa más en ellos. La televisión cada vez se hace más a su medida. Las parrillas de los distintos canales compiten en ofrecer programas pensados para una gente que no lee, que no entiende, que no pasa de la cultura, que quiere que la diviertan o que la distraigan, aunque sea con los crímenes más brutales o con los más sucios trapos de portera. El mundo entero se está creando a la medida de esta nueva mayoría, amigos. Todo es superficial, frívolo, elemental, primario, para que ellos puedan entenderlo y digerirlo. Esos son socialmente la nueva clase dominante, aunque siempre será la clase dominada, precisamente por su analfabetismo y su incultura, la que impone su falta de gusto y sus morbosas reglas. Y así nos va a los que no nos conformamos con tan poco, a los que aspiramos a un poco más de profundidad, un poquito más, hombre, un poquito más, joder.